Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos. Rocadictos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile, que hacemos en conjunto con los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid, soy periodista del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y hoy les voy a acompañar junto a nuestros queridos panelistas inestables, Alida Pérez, académica del Departamento de Geología, y Javier Ojeda, investigador del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alida? ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Daniela. Súper bien, ¿y tú?
Bien, también. Gracias. Javier, ¿cómo está la cosa por allá en las Europas?
Todo bien, con harta calorcita.
¿Mucha calorcita?
Mucha calorcita, sí. Oh. En contraste ahí con Chile.
Mándanos calorcito también para acá.
Bueno. Calorcito.
Calorcito. Calorcite. Bueno, en el programa de hoy queremos invitarles a participar de una conversación que vamos a tener con la académica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, Fernanda Álvarez, que nos hablará sobre el litio del Salar de Atacama, si no estoy muy perdida. Salida.
Sí.
Muy bien. Muy bien. Pero antes de eso vamos a hacer un breve contacto con el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, Néstor Becerra, que nos va a contar sobre un interesante sistema de alerta temprana de tsunami. Pero antes, y como todas las semanas, revisaremos nuestras geonoticias. Javier, algo me habías comentado tú de las placas, ¿verdad?
Sí, Daniela.
De las placas tectónicas.
De las placas tectónicas, por supuesto, a lo que vinimos. Lo que pasa es que creo que la semana pasada, fue publicado un paper en la revista Earth Science Review, que es así como revisiones de ciencias de la Tierra, donde, y este paper se titula Nuevos mapas de provincias geológicas y placas tectónicas. Y es verdaderamente una compilación global realizada por investigadores de Australia y de Estados Unidos. Y Daniela, yo tengo una pregunta para partir. ¿Tú sabes desde cuándo tenemos esa imagen de las placas tectónicas, toda bonita, así con colores? ¿Sabes cuándo fue la última vez que se publicó?
Ay, calculo que en los 70 puede ser.
Oh, no tan atrás. La última vez que se hizo una especie de compilación similar fue hace 20 años aproximadamente. Y la verdad es que en los últimos 20 años pasaron hartas cositas. ¿Sí? Esta nueva revisión se construyó en base a los recientes aportes de la comunidad geocientífica, por supuesto, donde cada uno de los granitos de arena que estudiaban ciertas zonas ayudaron a mejorar nuestro entendimiento a nivel global. Y fue así como los recientes avances también en datos geofísicos, datos geológicos, incluyendo el aporte de la geodesia con los GPS, los terremotos, el mapeo de falla activa, geocronología también y muchas otras disciplinas, se lograron identificar. Chanananan. 16 grandes placas tectónicas, lo cual no es nada nuevo, la verdad es que es lo mismo que
antes. Son las mismas placas.
Sí, son las mismas placas. En realidad no se identificó ninguna nueva placa. Como típicamente la placa de Nazca, la placa sudamericana, que siempre escuchamos cada vez que ocurre un terremoto, cualquier proceso en Chile. Pero sí, lo interesante es que en esta revisión establecen 54 microplacas, que son plaquitas. Son plaquitas más pequeñas y generalmente ayudan a acomodar la deformación. Algún ejemplo de esto es la microplaca de Juan Fernández y otra microplaca que se llama microplaca de Pascua, que están en medio del Océano Pacífico, muy cercano, en realidad no sé si muy cercano, son casi 300 kilómetros de distancia de Rapa Nui. Entonces está bien, bien lejos de nosotros acá en Chile continental. Y además... se identificaron 73 zonas de deformación gracias a GPS. que permiten ver cómo estas placas y microplacas están controlando de cierta manera la deformación interna en estas regiones. Entonces, solo por ir dando unos pocos datos rosa, estas microplacas y zonas de deformación son tan pequeñas en comparación a estas grandes placas que representan solo un 16% de la superficie terrestre. Así de pequeño. Sí. Alida, ¿tú tenías una pregunta?
Sí, tenía una pregunta. Si podría explicarle al auditorio la diferencia entre una microplaca y una placa.
El tamaño. El tamaño tiene un
tamaño.
Sí, tiene un significado en cuanto a el área, a la superficie. Uh-huh. Y comparativamente la microplaca es muy, muy, muy pequeña. Ya dijimos que sumando las microplacas y las zonas de deformación solamente establecen un 15% máximo de la superficie terrestre. Estas 54 nuevas microplacas. Y claro, son extremadamente pequeñas. De hecho, si uno lo ve en el nuevo mapa que vamos a publicar en nuestras redes sociales, no es nada en comparación a las grandes como Nazca o Sudamérica.
Quizás hasta ni siquiera se ven dependiendo de la escala del mapa.
Exacto, sí. Y quería destacar una última cosita de este trabajo, es que lo encuentro genial porque, bueno, es larguísimo porque es una revisión, pero además todos los datos están disponibles y abiertos a toda la comunidad, ya sea científica o no, porque ellos mismos de cierta manera entienden que siempre hay una puerta de mejora en estos modelos, y ya sea por desconocimiento, por omisión o incluso los nuevos avances que se vayan dando, con el tiempo esto permitiría mejorar el conocimiento que tenemos de nuestro planeta al fin y al cabo. Así que el paper sumado a estos nuevos repositorios que están en GitHub los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales para que todos los tengan a mano.
Buenísimo, Javier. Muchas gracias. Alida, me parece que tú nos traes una noticia relacionada con los niveles de helio que hay en la atmósfera.
Bueno, sí, traigo este nuevo estudio. Fue publicado recientemente en la última edición de la Nature Geoscience, un grupo de investigadores del Instituto Oceanográfico de Scripps de la Universidad de California en San Diego. Y este estudio, a pesar de que determinar el helio o la cantidad de helio en una muestra de gas no es algo difícil analíticamente, tenemos técnicas establecidas para poder hacerlo, es la primera vez que se determina con en una serie de muestras históricas y que permiten concluir que las cantidades de helio en la atmósfera han estado aumentando. Entonces les cuento un poco más de qué se trata el helio. El helio es un gas noble, está en el extremo derecho de la tabla periódica, si alguien puede pensar en la tabla periódica. Y bueno, es un gas que se acumula en los combustibles fósiles. En particular, por ejemplo, el helio tiene dos masas o tiene dos isótopos, es decir, la cantidad de átomos y protones que existen en el núcleo. Existe el isótopo 4 y el isótopo de masa 3. Entonces, en particular, el helio de masa 4, el más pesado, se produce a partir de la desintegración radiactiva de distintos elementos y se acumula en la corteza terrestre y por lo tanto se acumula en los mismos reservorios de los combustibles fósiles, tanto como el petróleo, el carbón y en particular en el gas natural. Entonces es esperable que mediante la explotación y el uso o quema de los combustibles fósiles también estemos liberando cantidades de helio hacia la atmósfera. Entonces, la gracia que yo, y porque a mí me parece bastante interesante este estudio de destacar, es que utilizó un conjunto de muestras históricas que han sido obtenidas por el programa de observación del dióxido de carbono atmosférico, también de la misma institución, ¿ya? Entonces estas muestras provienen de las famosas, no para los auditores, pero sí para los geocientistas, ¿sí? La famosa curva de Keeling, la cual ha medido la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde el año 1958. Y es una de las piezas de evidencia fundamental que permiten establecer que el calentamiento global ha sido producido por el consumo o la utilización de combustibles fósiles. Entonces, esto destaca como la importancia de estos registros históricos, también de disponer de de estos datos para posterior revisión, como era lo que nos comentaba Javier. Y en este caso, guardar las muestras. Yo misma, que soy geoquímica, a veces me pasa eso de que a veces busco algún paper y contacto a los autores y digo, oye, me gustaría analizar esto nuevamente en tus muestras porque creo que se puede ver algo, y ya no está la muestra. Entonces, pero acá sí, al menos tenían muestras más o menos del año 1973, por lo que estuve mirando en los gráficos, así que y se ve la tendencia creciente de ley. Entonces, de esta forma también es una forma, se puede medir de manera indirecta, por ejemplo, la actividad industrial asociada a la quema de combustibles fósiles, y además provee nuevas bases para estudiar otras fuentes de helio. Hablé del isótopo 4, pero también del isótopo 3, que es el cual que tiene las aplicaciones como combustible de fusión nuclear. Así que eso.
Muy interesante, Alida. Muchas gracias. Muy clara la explicación. Vamos a tener que hacer un podcast sobre este tema.
Algún experto en helio verde podríamos traer próximamente.
¿Cierto? Buena idea. Chiquillos, tengo algo muy interesante que contarles ahora, o más bien muy importante para este programa. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.segauchile.cl. Y ahora, si les parece, vamos con la primera canción, y la trae Yeah Yeah Yeahs y Maps. Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile, y que hacemos en conjunto con los departamentos de Geología, Geofísica y CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Queremos saludar con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando en Valparaíso, en Radio Placeres 87.7 FM los días domingos, en Talcahuano, en Radio Talcahuano en el 103.7 FM en directo, y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile que nos escuchan hoy miércoles en el 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Está con nosotros Néstor Becerra, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile e investigador responsable de un nuevo sistema desarrollado con inteligencia artificial para alertas tempranas de tsunami. Bienvenido, Néstor. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Rocadictos.
Buenos días, Daniela. Buenos días, Javier, y a todos los que nos siguen. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, profesor. Para empezar, mencioné algo de las alertas tempranas. Entonces quisiera preguntarle en primer lugar, ¿qué se entiende por qué es una alerta temprana?
Ya, mira, básicamente la idea es explicar un poco cómo funciona el sistema de alerta de tsunami. Entonces, cuando ocurre un terremoto, ya la ONEMI, según el protocolo que existe entre la ONEMI, el Centro Sismológico y el CHO, el Centro Sismológico tiene 5 minutos para dar una primera estimación de la magnitud y epicentro de un terremoto. Los oyentes se preguntarán por qué 5 minutos. ¿Ya? Porque básicamente la onda sísmica, una vez que ocurre la ruptura entre las placas tectónicas, esa onda sísmica, ¿verdad?, se va propagando y va llegando a diferentes estaciones. Y esa velocidad de propagación es finita, por supuesto, ¿sí?, y demora su tiempo. Entonces, en general, hay un número de estaciones mínimo, 5 o 10 estaciones, que se necesitan para hacer esta estimación, ¿sí? Por eso los 5 minutos. Y después, al cabo de otros minutos, 5 minutos más, el Centro Sismológico hace una estimación final, ¿sí? Yo creo que todos están familiarizados con este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, la idea acá es, la idea que planteamos el proyecto, este es un, digamos así, es uno de los temas que elaboramos en un proyecto FONDEF, ya que dirijo. La idea entonces es realizar una estimación de la magnitud, ¿ya?, con la primera estación en que el sismo es observado. Entonces con esto te ahorras todo el tiempo, ¿verdad?, que se requeriría para que la onda sísmica llegara a las otras estaciones. Entonces, eso básicamente es la idea de alerta tsunami, de alerta temprana de tsunami. O sea, es arrojar una estimación de magnitud minutos antes de la primera estimación.
Ajá. Javier, creo que tú tenías una duda también.
Sí, tengo una pregunta, profesor. Muchas gracias por estar acá en este programa. Quería preguntarle en realidad cuál fue la motivación de su estudio, cómo surge esta iniciativa de desarrollar este nuevo sistema.
Sí, como te comenté, esto hace parte de un proyecto más grande. La idea es, bueno, el tema es de que siempre estuve muy familiarizado con sismología, porque mi tío, Fortunato Yoma, fue uno de los pioneros de la investigación sísmica, antisísmica en Chile. Y fue uno de los fundadores del Laboratorio de Estructuras en el Departamento de Ingeniería Civil aquí en la Universidad de Chile. Entonces, para mí, yo siempre estoy familiarizado con esto. Y habíamos trabajado siempre con, ya tengo bastante experiencia, en aplicar Machine Learning y procesamiento de señales a varios problemas. Por ejemplo, interacción humano-robot, vulcanología, procesamiento de voz, minería, etc. Y dijimos, me puse a conversar con el Centro Sismológico y ellos me dijeron, Sergio Barriento me dijo, mira, oye, estamos súper interesados en el tema de Machine Learning, etc. Y ahí surge este proyecto. A la ONEMI también le interesó, nos apoya, se nació a mí, y de ahí surge la idea de este proyecto. Entonces, la temática específica de estimación de magnitud, ¿ya?, surge por la idea de que la primera estación, ya que recibe, en la cual se observa el sismo, tiene la información. Lo que pasa es que no hay una expresión analítica, por así decir, un modelo afiatado que nos diga, esta es la magnitud. ¿Ya? No es trivial obtener esa relación analítica. Entonces lo que hicimos fue entrenar máquinas de deep learning, algoritmos de deep learning, con varios ejemplos. Un poco así, muy, muy someramente fue lo que hicimos y la motivación.
Alida, creo que tú tenías otra duda por la metodología, me parece. Está silenciada.
Bueno, sí, ahí. La pregunta es ¿cómo funciona este sistema de grandes rasgos y cómo es la metodología que se aplica para el desarrollo de alerta temprana?
Hola, Alida. Sí, lo que te comenté, ¿no? O sea, al principio es de que básicamente hay dos ondas muy importantes, ¿verdad?, en la onda sísmica, que son la onda P y la onda S. ¿cierto? Entonces, la información está en la onda, ¿ok? Tanto la distancia, ¿verdad? Y la magnitud, la energía de la señal, ¿verdad? Es información de la magnitud del evento. Entonces, la información está en la forma de onda. La metodología en particular, lo que hicimos, eso está en el paper que acabaron de aceptar en un journal de bastante reputación, Geoscience Remote Sensing Letters, que debiera salir luego, que ya está en, creo que ya está publicado en electrónicamente. La idea fue, bueno, elegimos 10 centrales, el centro simulacro eligió, perdón, 10 estaciones en donde la relación señal-ruido fuera favorable, fuera elevada, ¿ya? Y en esas estaciones lo que hicimos fue observar sismos de una base de datos. O sea, bajamos una base de datos, elegimos los sismos, ¿verdad? Y esos sismos están, se distribuyeron magnitudes entre 1,8 y 8,3. Entonces, esa base de datos se dividió en entrenamiento, validación y test. Y a partir de ahí, bueno, el tema es entrenar los modelos y ver lo que te da en la base de datos de test, que no está la parte de la base de datos de entrenamiento, etc. Hay otros problemas que quizás son un poco más específicos de la tecnología, que es en general el problema de que no siempre hay muchos datos. Uh-huh. Y eso nosotros no lo habíamos encontrado en la literatura, cómo se podría, de cierta manera, solucionar ese problema, ¿ya? Cuando hay con los sismos grandes, que son justamente los sismos que nos interesan.
Claro, y van a hacerlos con menos frecuencia.
Con menos frecuencia, claro. Por la ley de Gutenberg-Richter, hay mucho menos sismos de magnitud elevada que los sismos de magnitud baja. Y son esos sismos los que nos interesan. Entonces, ahí lo que hicimos un poco fue ir contra la corriente, ¿ya? ¿Verdad? En vez de esperar decenas de años para tener más sismos, ¿cierto? De magnitud grande, lo que no era viable, lo que hicimos fue cuestionar el principio básico de Machine Learning, que es una corriente muy grande, de que en el sentido de que solo se necesitan datos. Y con datos se soluciona todo. Y nosotros dijimos, oye, no, o sea, en el fondo, la idea es de que nosotros entreguemos a los algoritmos de Machine Learning datos, que el parámetro que nosotros llamamos se llaman de engineered features o parámetros diseñados, ¿ya? Y esos parámetros, ¿verdad? La idea es que si tú le presentas a una red, ¿ya?, de este tipo, parámetros que están más, que representan mejor el evento que tú quieres modelar, reduces la capacidad, reduces los requerimientos de datos de entrenamiento.
Claro, o sea,
me fui muy a lo técnico, pero bueno.
Pero no, sí, pero se entiende como que hay quizás más características sobre esos eventos que nos interesan y al final no necesitamos tantos para caracterizarlos, sino que necesitamos conocer más características de ellos, algo así.
Claro, existe el concepto de raw data. Creo que raw data son datos crudos. ¿Ya? Entonces, hay muchos trabajos que lo que hacen es toman la señal entera y se la presentan a los algoritmos de deep learning, así, la señal tal cual, ¿cierto? Uh-huh. Claro, y nuestra tesis es de que no, mira, que en general yo tomo estos datos, entre comillas, crudos, ¿verdad? Y los represento de una manera más compacta, ¿ya? Que ya tiene su beneficio, y que mejor representa lo que yo quiero modelar, se reducen los requerimientos de datos de entrenamiento.
Interesante, profesor. ¿Y hay alguna posibilidad de que este sistema pueda ser implementado, por ejemplo, en nuestro país? ¿Este prototipo que hay actualmente?
Sí, lo que queremos hacer ahora en la suerte marcha blanca es ir probando, bueno, esto ya está publicado, entonces, es ir probando con más señales, con más terremotos, usar más estaciones, expandirlo a la región sur también, ¿verdad? Y más adelante tomar la decisión o mostrarle esto al centro simulacro y a la UNAMI para que ellos tomen la decisión si lo quieren incluir en la operación diaria o no.
Muy interesante, profesor. Javier, Alida, no sé si tienen alguna otra duda.
creo que había quedado algo pendiente y era pensar en qué diferencias o qué similitudes tiene este sistema de alerta temprana con respecto a otros que están implementados en otras partes del mundo.
Cierto.
Claro, una es el número de estaciones, yo creo que esa es la principal, ya es el estado del arte de, lo, de la estimación de alerta, ¿verdad? Se basa básicamente en el principio de que el sismo debe ser recibido en varias estaciones, ¿sí? Okay, eso es, digamos, hace parte del estado del arte de los centros sismológicos en el mundo, ¿sí? Y lo otro, en lo que comenté, es justamente la preocupación con los sismos grandes, ¿cierto? O sea, básicamente representar la señal, ¿verdad? Para usar la menor cantidad de datos posible en entrenamiento para enfocar en los sismos grandes, que son justamente lo que tienen, lo que para nosotros nos dan, nos dan el riesgo de tsunami.
Profesor, tengo una última pregunta.
Vamos.
Lo siento, Daniel.
Dale.
Lo que pasa es que nosotros con nuestros terremotos y nuestra historia chilena siempre sucede la clásica ley de Murphy. Y la ley de Murphy dice que ocurre el gran terremoto en lugares donde no estamos bien instrumentados. Por ejemplo, Maule no ocurrió en la zona bien instrumentada. Y Yapel tampoco, si uno ve los mapas en la zona de Coquimbo, hay poquitas estaciones. Y bueno, sabemos que hay gaps sísmicos, se habla de Taltal, se habla de Valparaíso. Valparaíso quizás tenemos una buena zona, pero Taltal no. Mi pregunta va hacia cómo este entrenamiento que está dando esta metodología para alerta temprana se puede mejorar teniendo una mejor red de estaciones.
Sí, a ver, claro, la pregunta del punto de vista, no de geofísica, pero del punto de vista de señales, ¿verdad? Uh-huh. Es de que necesitamos más que, según este algoritmo que desarrollamos, ¿verdad? Este sistema, más que tener muchas estaciones, es tener estaciones con una relación señal-ruido bueno, o sea, que no sea muy ruidosa, un poco. ¿Okay? El centro sismológico, la red sismológica nacional, si no me equivoco, estamos hablando de 100 estaciones a lo largo de todo el territorio. ¿Okay? Y eso tenemos 4.000 kilómetros, ¿verdad? Más o menos de costa. ¿Verdad? Dividido por 100 te da una estación a cada 40 kilómetros. Eso, desde el punto de vista de señales, yo no soy geofísico, ¿ya? Desde el punto de vista de procesamiento de señales, pareciera ser una red suficientemente densa. ¿Ya? Nosotros hicimos, los resultados que nosotros publicamos, ¿ya? Son con 10 estaciones en la región centro-norte. Estamos hablando de la región central, Santiago, el país, ¿verdad? Hasta Arica. Ahí tenemos unos 2.000 kilómetros. O sea, estos resultados fue con una estación a cada 200 kilómetros. Entonces, yo no soy, como dije, no soy geofísico. Desde el punto de vista de machine learning, procesamiento de señales, pareciera ser que la densidad es suficiente. Entonces, habría que evaluar la relación señal-ruido. O sea, qué tan... la calidad, por así decir, de la señal que estas estaciones arrojan.
Bien importante ahí cómo queda instalada la estación entonces.
Claro, ahí ya como el hardware, cómo está instalado, sí. ¿Verdad? Los ruidos, cómo mitigar los ruidos del viento, si está cerca de una carretera, claro, ahí se escapa un poco lo que nosotros hacemos, pero desde el punto de vista de la densidad, de este algoritmo en particular, la sensación que tengo es de que la red sismológica nacional es suficientemente densa.
Gracias, profesor.
Buenísimo. Bueno, Néstor, le agradezco mucho por habernos venido a contar sobre esta innovación que sin duda va a ayudarnos a mejorar nuestra capacidad para reaccionar ante desastres naturales. Así es que cualquier avance que tenga, cuéntenos nomás y, o sea, quiero decir, sí, cuéntenos y lo invitamos nuevamente para seguir conociendo sobre este proyecto.
Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Javier. Les voy a tomar la palabra, o sea, tenemos estas cosas que estamos desarrollando y se las voy a comentar.
Súper, muchas gracias, Néstor. Ahora, si les parece, vamos con la publicidad de la radio y en unos minutos volvemos con más Rocadito. Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy. Ella es doctora en Ciencias con mención en Geología de la Universidad de Chile y académica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. Entre sus áreas de interés se encuentran la geoquímica, la geología económica y la geología isotópica, por nombrar solo algunas. Actualmente trabaja como investigadora responsable en los proyectos Origen y Distribución del Litio en Depósitos de Salmuera y otros reservorios potenciales del desierto de Atacama y geoquímica de los reservorios superficiales de litio en el desierto de Atacama, norte de Chile. Bienvenida a Rocadictos, Fernanda Álvarez. ¿Cómo estás, Fernanda?
Hola, muy bien. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y a todo el equipo por la invitación.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, si te parece, vamos a lo que nos convoca, que es el tema de este programa, sobre de dónde proviene el litio del Salar de Atacama. Entonces, para eso quisiera abrir esta conversación preguntándote, o más bien pidiéndote que nos cuentes sobre el Salar de Atacama, y su importancia para los recursos minerales como el litio y otras sales. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño, volumen, tonelaje de estos recursos? ¿Puedes contar a grandes rasgos?
Sí, claro. Mira, el Salar de Atacama corresponde a una depresión, lo que nosotros en geología llamamos cuenca subandina. Esto quiere decir que está justo antes a que comience las elevaciones de la cordillera de los Andes a la latitud de Antofagasta, y está limitado por la cordillera de los Andes hacia el este y por la precordillera, o la zona que se conoce como cordillera de Domeico, al oeste. Entonces queda esta depresión, y lo cual es muy útil para que acumule distintos elementos. Históricamente el Salar de Atacama ha tenido mucha importancia para las comunidades indígenas de la zona, y en los últimos años también ha tomado bastante relevancia para el desarrollo económico del país, especialmente para la minería, por la extracción de potasio y litio. Chile, precisamente por el Salar de Atacama, según la OSGS del 2022, el reporte que hace anual de litio, es el segundo país con mayor producción mundial, después de Australia, y tiene las mayores reservas a nivel mundial, que alcanzan cerca del 40% de nivel mundial, seguido por Australia, que es un 25%. O sea, entre los dos países tienen las mayores reservas. Reconozcamos, sí, que reserva es lo que está estudiado y se tiene conocimiento, porque, por ejemplo, Bolivia se piensa que tiene grandes recursos, sin embargo, las reservas no están totalmente estudiadas. Eso a grandes rasgos.
Súper. Fernanda, tenía una pregunta. Parece que somos dichosos en litio, pero ¿cuáles son las distintas hipótesis sobre su origen y el enriquecimiento de estas sales como el litio?
En primer lugar mencionar que el litio, más que concentrarse en sales, se concentra en aguas muy profundas, muy concentradas, que se llaman salmueras. Algunas personas llaman salmuera como un término diferente a agua o a fluido, pero básicamente son aguas muy densas por la gran concentración de distintos elementos que tiene. Las hipótesis del origen del litio en el Salar de Atacama más o menos datan del año 90, donde se empezaron a hacer los primeros trabajos, pero con metodologías que no eran tan útiles en ese entonces o tan detallistas para poder abarcar bien estos procesos. Entonces las distintas hipótesis, por ejemplo, van entre un origen geotermal asociado a estos fluidos y a la actividad volcánica en la zona, también a la interacción del agua con las rocas volcánicas, donde el litio que es soluble, es decir, que se disuelve en agua, pasa al flujo de agua y luego se acumula en el salar. Y después hay otras hipótesis, por ejemplo, que hay arcillas, es decir, minerales muy pequeños que contienen grandes concentraciones de litio y que de ahí provendría. O también de las sales que están en la cordillera de los Andes. Es decir, se abarcan muchas hipótesis.
Oye, Fernanda, uh-huh. la pre- ¿Me escucho? Sí. No, la pregunta es, porque, claro, hablaste de que había quizás las primeras hipótesis no utilizaron quizás las mejores metodologías para poder determinar el origen de estos elementos que están altamente concentrados en el salar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué metodologías se han utilizado y qué metodologías se utilizan al día de hoy o que quizás son más modernas para poder entender el origen de todos estos elementos que están concentrados en el salar de Atacama, en particular el litio?
Ya. Estos procesos que yo acabo de nombrar no son solamente para el salar de Atacama, es decir, son bastante transversales a los diferentes salares que hay en la zona norte o en el triángulo de litio que se conoce entre Bolivia, Chile y Argentina. Las metodologías, claro, en un principio se basaban en metodologías químicas, por ejemplo, de concentraciones en distintos tipos de materiales, y hoy en día siguen estas metodologías químicas, pero más en detalle estudiando isótopos, que son trazadores, es decir, nos sirven para ir reconstruyendo el camino de los elementos, cómo han llegado al estado actual. Y también existen otro tipo de metodologías, por ejemplo, el modelamiento matemático o modelos más acabados que sirven también para delimitar áreas, ver proveniencia y hacer un balance en el fondo de cómo llegamos hoy en día a tener estas concentraciones tan anómalas.
Perfecto. Oye, y últimamente sabemos que publicaste un estudio sobre estos procesos hidrogeoquímicos asociados a los elementos del salar de Atacama y como parte de los resultados de tu proyecto Fondesit que estás terminando. Entonces, quizás si nos podrías contar antes de hablar de los detalles del estudio, ¿en qué consiste la investigación en hidrogeoquímica, dándonos un poco más detalle de lo que nos estabas contando anteriormente y cuánto tiempo llevas trabajando en el salar de Atacama? ¿Cuánto te ha costado llegar a esta investigación?
Ya. Esta investigación es el fruto de un trabajo bastante largo. Empezamos a trabajar con el tema del litio en el salar Atacama a finales o comienzos, mejor dicho, del año 2017, donde en enero fue el primer terreno, con un equipo de trabajo que ha ido evolucionando, por ejemplo, hay memoristas que se han titulado y todo, pero hoy en día llegamos a este trabajo con el apoyo de la doctora Godfrey de la Universidad de Rutgers, el doctor Daniel Etardani, que creo que estuvo la semana pasada en su programa de la Universidad de O'Higgins, y dos estudiantes de la UDEC, de donde estoy yo. El trabajo entonces se basa en un estudio hidrogeoquímico, es decir, la química de los fluidos, donde a través de concentraciones y de estos que yo les comentaba, datos isotópicos o isótopos, podemos reconstruir lo que pasó. Podemos hacer en el fondo un modelo conceptual de cómo han interactuado los diferentes materiales, los diferentes tipos de agua, para reproducir las concentraciones actuales de litio. Y también para un poco ir trazando los distintos procesos que permiten que hoy tengamos estas concentraciones extraordinarias. No sé si me expliqué bien.
Sí, perdón, pensé que estaba silenciada. Esto último que hablabas sobre el agua, ¿cuál es la interacción entre las aguas subterráneas y los elementos que están ahí? ¿Hay alguna relación causa y efecto entre las aguas y el litio que está en el salar de Atacama?
Sí, bueno, eso es uno de los principales resultados a los que hemos llegado nosotros y diferentes autores en la zona, no solo nosotras. Pero el flujo de agua subterránea resulta fundamental porque acá en la zona donde estamos, bajo los 4.000 metros sobre el nivel del mar, no se registran grandes precipitaciones, ¿cierto? Estamos en la zona más árida del mundo. Por lo tanto, la recarga de agua ocurre en la alta cordillera y después todo el flujo, desde los 4.000 metros sobre el nivel del mar hasta el salar de Atacama, ocurre como agua subterránea. Entonces, esta agua subterránea en el fondo, la que se va enriqueciendo en litio y otros elementos que va extrayendo de las rocas que están en la cordillera, y para esto resulta fundamental el gradiente hidráulico que hay, es decir, la diferencia de altura entre la cordillera y el salar. y que esto es una particularidad para el Salar Atacama, porque la mayoría de los otros salares ya está en la cordillera a alturas más elevadas. En cambio, el Salar de Atacama, si bien está a una altura considerable, 2.000 metros sobre el nivel del mar, 2.500, igual existe esta gran diferencia que ayuda a que sea mucho más eficiente este proceso de extracción de los elementos por el flujo de agua subterránea.
Súper interesante lo que nos estás contando. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y después te vamos a pedir que nos sigas contando sobre tu trabajo, o más bien sobre este tema. Vamos a ir con una canción que la trae The Who y se llama Water. The farmer over there hits again. The poor people on the barns get it so rough. The truck driver drives like a devil. The policemen, they acting so tough. They need water. Good, good water. We need water. And I'm sure there ain't one of us here who'd say no to somebody's daughter. The jasmine they smudged their word. The captain of the ship is swimming and just wore off a key. My Chevrolet just made steam. Your club is laying fire. My grass skirt's lost its green. I'm alive, but I don't know how. Volvemos con nuestro cuarto y último bloque de Rocadictos junto a nuestra invitada Fernanda Álvarez Amado, con quien estamos hablando sobre la riqueza del litio, perdón, el origen del litio en el norte de Chile. Y Alida, tú me habías comentado que tenías una duda sobre las metodologías, ¿verdad?
Sí, en verdad quería preguntarle a Fernanda, porque hablaba de que utilizaba metodologías quizás más antiguas, metodologías nuevamente más modernas, que en particular a mí me interesan harto porque son las metodologías que se utilizan al día de hoy en geoquímica. Entonces, si nos pudiera explicar qué método geoquímico utiliza, cómo se hace un estudio geoquímico para determinar el origen del litio y de las otras sales que están disponibles en el Salar de Atacama.
Ya. Mira, bueno, en primer lugar, lo que se necesita es el laboratorio natural donde se va a ir a estudiar esto. Y en este caso es Chile en el norte. Y lo fundamental en un comienzo es tomar una buena muestra que sea representativa de lo que estamos estudiando. Asumiendo que esto es correcto, vienen los distintos análisis químicos, que es lo que Alida trabaja, yo también trabajo. Y existen análisis donde medimos, por ejemplo, en los fluidos, la concentración total del elemento, que son los primeros análisis que yo mencionaba en el bloque anterior que se realizaron, es decir, las concentraciones, los contenidos de litio, de boro, potasio, etc. Y están estos análisis más sofisticados que nosotros trabajamos, que son los sistemas isotópicos. En particular el litio se trabaja con dos isótopos, esto quiere decir que es el mismo elemento químico, pero que tiene diferente masa, el litio 7 por un lado y el litio 6. Y esta diferencia de comportamiento entre estos dos isótopos es la que nos permite ir trazando los procesos. Y no solo ocurre con el litio, ocurre también con otros elementos como por ejemplo el boro. Y estos análisis que son, como mencionaba, más sofisticados, los hacemos en laboratorios internacionales que se especializan en estos elementos. Y esto fue también una ayuda muy importante de la doctora Godfrey de la Universidad de Rutgers.
Súper, Fernanda. Bueno, yo me leí un poco el paper, no es mi área, pero fue bastante interesante. Y dentro de este trabajo que tú publicaste, concluyes que el litio y otras sales provienen desde las rocas y, bueno, se acumulan en las aguas del Salar de Atacama finalmente. Pero, ¿qué es lo que hace? Bueno, tú puedes corregirme si no es así, la verdad. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que este proceso ocurra de manera excepcional aquí, en este lugar, con respecto a otras partes de Chile y el mundo que al comienzo no había comentado?
Claro. Igual hay que reconocer, por ejemplo, que no hay nada nuevo bajo el sol en decir que la cobertura volcánica, es decir, estas rocas, es una de las principales fuentes de litio. Sin embargo, como Javier bien mencionaba, están las peculiaridades del Salar de Atacama. Yo en el bloque anterior mencioné esta diferencia de altura, pero también existe otra particularidad que se da en esta zona, que es el gradiente geotermal, es decir, que estos fluidos no están a una temperatura común, por así decirlo, sino que están por sobre el promedio de las temperaturas de flujos de aguas subterráneas que podemos encontrar en otras zonas. Y el aumento de temperatura hace que el proceso de extracción de litio desde las rocas y de otros elementos sea mucho más eficiente. Si esto lo sumamos a la diferencia de altura, este flujo que llega hacia el salar como recarga, es decir, como aguas que normalmente serían más diluidas, ya viene enriquecido en litio. Y después, por las condiciones únicas del salar, del clima, de la ubicación, logramos concentrar aún más estos fluidos y preservarlos. Recordemos que el salar de Atacama es un salar maduro, esto quiere decir que lleva bastante tiempo con altas tasas de evaporación y permite que estas salmueras, agua ultra concentradas, alcancen estos niveles.
Oye, Fernando, entonces, ahora que ya entendemos bien qué son las particularidades del salar y bueno, con estos nuevos datos que ustedes están aportando en este estudio, si nos pudieras contar así la conclusión, ¿ahora podemos determinar cuál es el origen del litio o por qué tenemos tanto litio en el salar de Atacama?
Sí, mira, con respecto a por qué hay tanto litio, bueno, se da por esta conjunción de factores precisos para el salar de Atacama, ¿ya? Igual hay factores que todavía no están estudiados y que pretendemos hacerlo. Por ejemplo, saber cómo es la composición de las diferentes inclusiones, es decir, fluidos que quedan atrapados en la roca, para ver si efectivamente fluidos volcánicos más profundos vienen ya enriquecidos en litio. Y nuestro principal resultado, conclusión, apunta a que los fluidos de recarga en el salar ya vienen preenriquecidos en litio o en un enriquecimiento previo. Es decir, que hay estos procesos tan eficientes de extracción de litio desde las rocas, pero otro proceso es que hay fuga de estos salares o lagos salinos en la cordillera, ya es decir, alturas elevadas, que aportan aguas concentradas al flujo subterráneo. Y es decir, por eso llegan fluidos tan enriquecidos al salar de Atacama.
Entonces eso permite enriquecer el litio que vendría de las rocas volcánicas y de los otros elementos que vienen de los salares de más arriba.
Claro, y el tamaño del salar de Atacama, que es un salar bastante grande comparado a los salares de la cordillera, también permite ser un receptor de esta recarga bastante más amplio. Por lo tanto, ayuda a que el flujo subterráneo y la gran cobertura de roca volcánica que hay, el gran volumen de roca, se pueda estar concentrando ahí.
Finalmente, Fernanda, porque ya se nos está acabando el tiempo. Cuando hablas de estos procesos, trato de imaginarme. Obviamente son más largos que 100 años, ¿verdad?
Sí, hay un estudio del 2018 que estima los tiempos de acumulación. Y si bien, por ejemplo, para el sodio, el cloro son del orden de decenas de millones de años, para el litio, potasio, un poco menor, entre comillas, de las unidades de millones de años. Por ejemplo, para el litio es casi 2 millones de años el tiempo de acumulación para las concentraciones más altas que tenemos. Entonces, estos procesos no son a escala humana, por así decirlo. Ocurren en un tiempo mucho más extenso. Y ahí hay que tener harto ojo y harto cuidado en cómo va a ser el manejo de estos recursos.
Súper. Claro, porque en términos de extracción no es así como que en 20 años más vamos a tener litio para extraer. Esto es
claro, un recurso no renovable.
No renovable a escala humana, precisamente, porque si estamos extrayendo a una velocidad, alguna tasa mayor de la que se está acumulando, vamos a crear un déficit, ¿cierto? Y por lo tanto se necesitan diferentes actores para poder delimitar bien cómo y cuánto vamos a extraer, ¿ya? Por ejemplo, del área científica, pero también de la industria, del área estatal, regional, que conocen la zona, y de las comunidades que ven el impacto a diario de la extracción.
Buenísimo, Fernanda. Javier, Alida, no sé si tienen alguna duda adicional.
Bueno, quizás recordarle a los auditores por qué es importante el litio, porque se habla del litio, pero quizás no saben cuál es el rol que puede jugar este elemento en el futuro.
Ah, bueno, qué bueno que lo mencionas, Alida, porque, porque el litio se ocupa principalmente para las baterías y para lo que está aumentando ahora su producción, que son los autos eléctricos, ¿ya? Para eso está siendo principalmente utilizado y ha aumentado la demanda por eso. Pero acá en Chile nosotros no tenemos un desarrollo tecnológico suficiente para construir estas baterías. Entonces lo que se hace, por ejemplo, en Xochimilco, es concentrar el litio a un 6%, es decir, bastante bajo, y después esto se procesa como carbonato de litio, no como litio propiamente tal. Entonces, como para un óptimo, desde mi punto de vista, para un óptimo proceso de extracción y desarrollo, deberíamos también incorporar el factor tecnológico y tratar de no solo producir materias primas, sino que avanzar un poco la elaboración de estas tecnologías.
¿Y qué son las tecnologías que nos van a permitir afrontar el cambio climático?
Sí, también, porque estamos en una zona súper vulnerable y tampoco están los estudios hoy en día de cómo el cambio climático, el cambio global va a estar afectando estos procesos, que se pueden ver acentuados por estos factores.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Fernanda, por habernos acompañado, por habernos explicado de manera tan clara el origen del litio en el Salar de Atacama. Y nos vamos rápidamente a nuestra sección de recomendaciones. Fernanda, creo que tú nos traías una recomendación relacionada con un laboratorio natural, me parece.
Sí, así es. Hace muy poquito se lanzó la página de Instagram del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Este es un proyecto en el que participan diferentes científicas y científicos del país y que se enfoca en cómo la montaña de la zona volcánica sur es un laboratorio natural para estudiar diferentes áreas de las ciencias de la Tierra y ciencias sociales también. Entonces les recomiendo visitar el Instagram, que se llama Andes del Sur Lab, y también pronto se va a lanzar la página web de este proyecto, ANIL.
Muchas gracias, Fernanda. Javier.
Sí, yo tengo una recomendación dirigida a estudiantes de la educación básica y media. porque ya están abiertas las postulaciones a los cursos de invierno de la EDB. Es raro porque son los cursos de invierno de la Escuela de Verano de la Universidad de Chile. Y esta iniciativa está dirigida a estos estudiantes y muchas de las actividades van a ser semipresenciales, lo cual siempre es muy bueno. Para mayor información e inscripciones, solo debe acceder al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Bueno, y con esta recomendación de Javier, comenzamos a despedir el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias a Fernanda Álvarez Amado por habernos venido a hablar sobre nuestro tema principal. Y recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección Vuelve a Escuchar de la radio de la Universidad de Chile, que está en radio.uchile.cl. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Les enviamos un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.
Chau.
Chau, muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.